Seguir con nuestra serie del libro de Nehemías. Me gustaría que hoy dejemos algo claro sobre el objetivo de nuestra iglesia. Nuestro deseo como iglesia local es ser una congregación centrada en la palabra de Dios. Ser una congregación cuyo lo que prima en nuestra congregación, es decir, cuando los domingos nos reunimos como congregación, como veremos en las Escrituras, el centro sea la palabra de Dios. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿cuál es el propósito de estos cultos? ¿Por qué venimos aquí a reunirnos, utilizando el lenguaje de Nehemías, como un solo hombre, para cantar, orar, leer y aprender de la palabra de Dios? Pues este pasaje de Nehemías 8 al 10 nos va a explicar por qué hacemos esto, por qué la congregación, el pueblo de Dios, se reúne semanalmente para leer, cantar, orar y aprender de la palabra de Dios. Estas reuniones son muy importantes. Desde un punto de vista, esta reunión de hoy es histórica. Un pastor presbiteriano escocés, Sinclair Ferguson, dice esto, a la conciencia esto. Hoy es el único día en la historia que este grupo determinado de personas se reunirá en este local para cantar estas canciones específicas que hemos cantado, para escuchar y aplicar este texto específico que vamos a predicar hoy. Esto es algo histórico, porque no va a volver a ocurrir. Estamos presenciando algo histórico, algo que nunca se volverá a repetir. Espero que vengáis con esa expectación. Pero por otro lado, hay elementos que deben suceder cada vez que el pueblo de Dios se reúne el primer día de la semana, como nuestra tradición cristiana ha hecho desde siempre. Sorprendentemente, la Iglesia del Nuevo Pacto tiene que aprender mucho sobre el propósito del por qué nos reunimos como congregación. Nos reunimos para que la congregación cante, lea la Escritura junta, y para que un hombre se ponga de pie detrás de un púlpito alzado para predicar la palabra de Dios. Y lo veremos sorprendentemente de este pasaje de Nehemías. Nehemías 8, 9 y 10. Entonces, este pasaje de Nehemías 8, 9 y 10, recordad que estos capítulos no existían en ese momento, era simplemente un manuscrito. Este pasaje está dividido en tres días, ¿vale? Entonces, el primer día, lo vemos en el versículo 74 del capítulo 7, dice: venido el séptimo mes, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Ema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías a su mano derecha, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Jozabet, Haná y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, después de haber encontrado en el capítulo 7 a los sacerdotes que debían velar por la vida espiritual del pueblo y de haber ofrendado para que pudiesen cumplir su labor sacerdotal, el pueblo pide que todos se reúnan, tanto adultos como niños, se congreguen para abrir las escrituras, el Pentateuco, en ese tiempo eran las únicas escrituras que habían, para ser leídas y enseñadas. Este era el día del mes séptimo, no era un día cualquiera, el primer día del año civil de los judíos. Era el día en que las fiestas de los judíos hacían un reseteaban, ¿no? Como suele suceder con nosotros el 1 de enero. Y recordad, el pueblo llevaba un montón de tiempo en exilio. Hacía mucho tiempo que no celebraban estas festividades y celebraban la redención de Jehová por su pueblo. Entonces había expectación detrás del pueblo. Deseaban escuchar la palabra de Dios leída y explicada. Y el predicador estaba como yo, detrás de un púlpito de madera alzado más que todo el pueblo. No podría haber dicho lo mismo en La Boaira. Y como bien dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento, expectante de escuchar la palabra de Dios. Y una vez Esdras se puso a predicar, comenzó con adoración, con la grandeza de Dios, y todo el pueblo con manos alzadas dijo: amén, amén, que así sea, que así sea. Y en ese momento el pueblo se humilla y adoraron a Jehová inclinados a la tierra. Esto ocurre mientras los levitas escogidos estaban exponiendo, aplicando las escrituras al pueblo. Y mirad lo que dice el autor, es exactamente lo que nosotros hacemos domingo tras domingo, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. La reunión de la congregación se trataba de leer y explicar la palabra de Dios, poniéndola en el centro de la congregación para que Dios fuese alabado, adorado y el pueblo se humillase ante Jehová. Ese era el punto de la congregación. Al terminar, Esdras y los levitas, lo voy a resumir, el versículo 9 hasta el versículo 12. Esdras y Nehemías, al terminar su exposición, el pueblo reacciona de una manera que ellos no esperaban. Empezaron a entristecerse. Mira el versículo 9. Dicen los levitas a ellos: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra del rey. Al parecer, a medida que los predicadores exponían la palabra, el pueblo se daba cuenta de su pecado, de su culpabilidad al ser expuestos a la palabra de Dios. Pero los líderes le recordaban: este es un día de gozo, es un día de comer y de beber, porque, como dice el versículo 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor era su fortaleza en medio de la culpabilidad y la tristeza al darse cuenta de su pecado, de haber estado apartado de la palabra de Dios durante tanto tiempo. Pero la redención de Jehová traería gozo a sus vidas, y sucede. Dice el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El pueblo, al entender la palabra, se fueron a casa gozosos. De la misma manera, nosotros nos congregamos cada domingo, toda la iglesia, para hacer exactamente lo mismo. Deseamos que el pueblo del nuevo pacto adore a Dios de la Biblia y alcen sus manos en respuesta a las escrituras con un gran amén, amén. A medida que los pastores lean la palabra y le pongan sentido, deseamos que el pueblo de Dios se humille ante su Dios y se postre al suelo en adoración. Deseamos que el pueblo se regocije del gran Dios a que sirven. Deseamos que hombres y mujeres coman, beban y se gocen del Dios que les ha redimido. El objetivo es que el pueblo de Dios salga de esta congregación diciendo: ¡qué gran Dios! De eso se trata esta reunión. Tú eres un producto variado de este gran fin, que Dios sea alabado y adorado. Esta reunión no se trata ni de ti ni de mí, se trata del gran Dios. No, si te vas de aquí y dices: qué gran predicador, qué gran evento, hemos fracasado. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es el pueblo de Dios llevado a gozo, celebración, confrontación incluso? ¿Cómo es llevado? Sucede por medio de la palabra de Dios leída y explicada claramente en medio de nuestra congregación. Sucede por medio de un pueblo que escucha con atención la palabra de Dios, por medio de las oraciones, la lectura, las canciones y la enseñanza. Así de simple. No hay otra manera. Solamente por medio de la exposición y explicación de la palabra de Dios puede el pueblo de Dios ser llevado a la adoración. No hay otra manera. Y mira qué sucede el día después. En versículo 13, al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¡Qué ansia, ¿no?, de la palabra! Querían volver el día después a escuchar la palabra. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Entonces, el día después, los líderes se reúnen, las cabezas de la familia, los sacerdotes y los levitas, se reúnen una vez más y empiezan a leer la palabra de Dios. Y de la lectura de la palabra, resulta que había un día que ellos debían de observar, se llama la fiesta de los tabernáculos. Durante esta fiesta, los judíos iban a las montañas, traían todos los tipos de materiales necesarios para construir pequeñas tiendas de campaña dentro de sus casas, se metían dentro y debajo de estas tiendas de campaña contaban a sus hijos sobre el cuidado y la protección de Jehová sobre su pueblo en el Éxodo. Qué guay, ¿no? Esto es lo que a mis hijos les gustaría hacer todos los fines de semana. No sé si os ha pasado que montáis unas con las sábanas, ¿no?, encima de los sofás, os metéis debajo, veis películas. Pues hacía lo mismo, pero contaban de la redención del pueblo de Dios. Y se dieron cuenta que no lo estaban haciendo. Al escuchar esto, los líderes cogieron a todo el pueblo y dijeron: vamos a volver a hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Vamos a obedecer las palabras de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 17. Y hubo alegría muy grande al obedecer el mandato de Dios. Gran gozo trajo Dios al pueblo por medio de la obediencia de este mandato que habían leído y entendido por medio de la enseñanza de los líderes. Hermanos, si antes leímos que la palabra en medio de la congregación, siendo enseñada y expuesta, trae adoración, alabanza, alegría, gozo, ahora vemos cómo la palabra de Dios trae ¿qué? Obediencia. Cada domingo, la predicación de la palabra de Dios trata así de glorificar al Dios redentor de su pueblo y también para llevar a su pueblo a la transformación. A medida que la palabra de Dios es predicada, áreas de nuestro corazón son expuestas porque no están alineadas con las Escrituras, como este pueblo no estaba alineado en cumplir con esta fiesta. Somos llamados a la obediencia cada vez que la palabra de Dios es expuesta delante de nuestra. Sus corazones rebosaban de gozo. poneros en lugar del pueblo. Llevaban días saturados de la palabra. Desayunaban, comían, merendaban y cenaban. Y se despertaban a medianoche y era palabra, palabra, palabra. La palabra de Dios saturaba los corazones, como leyó el pastor Fran. Que la palabra de Dios rebose, haga abundar en vuestros corazones. Cantando himnos, cánticos espirituales. De eso se trata la congregación, de que la palabra de Dios rebose en nuestros corazones. Este tipo de comunidad centrada en la palabra está deseosa de obedecer los mandatos de Dios. Esto es el producto del pueblo de Dios y la palabra de Dios como el centro de esta comunidad. Un deseo gozoso por la obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué son para ti los mandatos de Dios? Cuando leemos las Escrituras y leemos de el perdón hacia nuestros hermanos, leemos sobre la murmuración que tantas veces hacemos, cuando leemos de los falsos ídolos a los cuales adoramos, como puede ser el dinero, como puede ser el consumismo, lo que sea, ¿son mandatos cargosos o gozosos? ¿Tienes la misma disposición a la obediencia que el pueblo judío tuvo cuando leyeron y vieron lo que la palabra de Dios decía? ¿Sales cada domingo de aquí habiendo confesado tu pecado ante tu Dios y comunidad? ¿Durante la semana estás en relaciones de discipulado con otros creyentes que te ayuden a andar en obediencia al Padre? Pero no olvidemos que produce obediencia gozosa al pueblo de Dios. La palabra de Dios abierta, leída e instruida. No hay otra manera. Pasamos al tercer día. Aceleramos 24 días. El día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. La cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani, Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Absanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Entonces, en el día 24, dos días después del final de la otra fiesta, el pueblo está completamente entregado al Señor. Tienen sobre sus cabezas cilicio y tierra. Están arrepentidos. Había sido un tiempo en que estaban siendo expuestos a la palabra. Se estaban dando cuenta de su pecaminosidad, en que habían estado andando alejados de la palabra de Dios, y decidieron convocar un tiempo de ayuno y confesión, poniendo tierra y cilicio sobre sus cabezas, demostrando a Dios: Dios, estamos siendo expuestos a tu palabra, somos pecadores. Estaban arrepentidos por sus pecados, y demostración de ello es que se habían apartado de extranjeros, es decir, de personas que estaban adorando a falsos dioses. Y en ese momento, escuchad esto, la palabra de Dios es leída durante 6 horas. Si te piensas que este culto es largo, imagínate 6 horas de lectura de la palabra y 6 horas después de confesión de pecados. ¿Qué de pecados? Madre mía. Pero lo increíble es que después todo el pueblo, desde el versículo 6... hasta el versículo 35, el pueblo comienza a contar la historia de redención. Nehemías 9:6 a Nehemías 9:36 es desde Génesis hasta este momento de la historia. O sea, tú lees eso y estás resumiendo todo el Antiguo Testamento. No tenemos tiempo para leerlo, pero os lo resumo. Empieza con el versículo 6. tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. ¿De qué está hablando allí? De la creación. Después en versículos 7 y 8 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Va a Génesis, donde está Abraham, escogido y llamado. Después habla de el cautiverio en Egipto y el posterior éxodo del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, versículo 9 al 17. Después habla de la conquista del pueblo de Israel, de la tierra de Canaán, del versículo 18 al 25. Y después habla de los profetas y reyes, David, Salomón, del versículo 26 al 31. El pueblo de Dios contándose unos a otros la historia de redención. Recordándose el Evangelio. Y hay un patrón en estos pasajes. El pueblo resalta algo. El hecho de que el pueblo era rebelde y pecador, mas Dios cumplía con su promesa de redención a su pueblo. Mira lo que dice. Tú eres el gran Dios que hiciste esto. Da una lista de cosas. Tú eres un gran Dios que hiciste esto. Nos redimiste, nos salvaste de nuestros enemigos. Mas tu pueblo es rebelde, pecador. Pero tú cumpliste con tu promesa, tú los bendeciste. Ese es el patrón de estos versículos. Dios es santo, sublime, escoge a un pueblo para salvarles, pero el pueblo es rebelde, pecador, gira a la idolatría, mas el Dios santo rescata a su pueblo. La redención. Más, versículo 31, más, por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. El pueblo en unísono cantan y relatan la maravilla del Evangelio. Un Dios santo que rescata a su pueblo, porque eres misericordioso y clemente. Dios es santo, Dios es temible, Dios es poderoso, Dios es fuerte, Dios es creador, Dios es inalcanzable, mas tu pueblo es rebelde, tu pueblo es idólatra, tu pueblo es pecador, mas tú eres misericordioso, clemente, nos redimes. ¡Qué buenas noticias! El Dios santo escoge a un pueblo para redimirlo en base al pacto que hizo con ellos, de que por medio de este pueblo escogido nacería un Salvador que bendeciría a todas las naciones. Esta promesa del pacto y la razón por la que Dios nos perdona es en la promesa hecha a Abraham, a la persona de Cristo. Estos versículos de tú eres Dios santo y tu pueblo es pecador, pero tú los salvas, me recuerda a Romanos 5, donde Pablo dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El mensaje de redención que vemos en Nehemías 9 encuentra su plenitud en la persona de Cristo. Dios es santo y poderoso, pero salva a su pueblo a pesar de ser rebelde y pecador por medio de la persona de Cristo. Por la gracia y la misericordia de Dios expresada en la persona de Cristo, expresada por medio de cómo Él envió a su Hijo para vivir una vida justa, morir una muerte injusta, resucitar como Rey al tercer día, ahora somos de su pueblo. Él nos salva. Y hoy, en este culto, en esta congregación, relatamos unos a otros este verdadero mensaje de redención. Amigo, hoy, si no has experimentado la gracia de Dios, si no has sido salvado por gracia, sé sincero, confiesa, tal y como dice el pueblo, que eres pecador, que continuamente huyes de Dios, no quieres saber nada de Dios, pero Dios, como es misericordioso, como es tan grande en gracia, puede salvarte, porque su carácter es un carácter de clemencia y misericordia hacia aquellos que reconocen su pecaminosidad y abrazan a Cristo como su Salvador. Él te puede salvar en base a la historia de redención que encontramos en Nehemías capítulo 9. Pero es interesante que después de relatar esta historia, os animo a ir a casa y leer esta porción. Es la historia del Antiguo Testamento unificada en esta verdad. Dios es santo, pero redime a un pueblo pecador. Pero después de contarse esta historia unos a otros, Leemos en el versículo número 38. Dice, a causa pues de todo esto, a causa de que eres un Dios santo, somos pecadores, pero tú nos salvaste, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por los sacerdotes. Y después da una lista de las personas que firma este pacto. Este pacto que no podían cumplir. Dice que se reunieron con sus hermanos y principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Entonces, en base a lo que habían leído sobre Dios y sobre la historia de redención, ellos determinaron hacer un documento y firmarlo de no pecar ante Dios, y piden en súplica que Dios les permita seguir los caminos de Dios. Tal fue el compromiso del pueblo ante Dios y su palabra, que hicieron un documento para decir, vamos a andar en rectitud. Ese es el pueblo de Israel. Al final de relatarse el Evangelio, dicen, vamos a responder en obediencia, en rectitud, a este mensaje de redención. Vamos a confesar nuestros pecados. Somos pecadores, somos incapaces de satisfacer las demandas de Dios. Pero Dios nos ha salvado, nos ha redimido para ser un pueblo santo, purificado por su Espíritu. Y eso es lo que buscamos hacer nosotros cada domingo, llevar al pueblo de Dios al arrepentimiento y la fe. Intentamos que el relatar la historia de Dios por medio de la predicación de la palabra de Dios, el pueblo de Dios reconozca su pecado y en súplica pida a Dios que puedan, en un área determinada de su vida, donde han torcido, andar en rectitud. Somos confrontados con la palabra cada domingo, ¿sí o no? La palabra de Dios nos apunta un lugar en nuestro corazón y dice, alinea tu corazón con mi corazón. Y nosotros en confesión y súplica decimos, sí, Señor, soy un pecador, te suplico que pueda andar de esta manera. Pero os digo algo, hermanos del nuevo pacto, tenemos una gran ventaja entre el pueblo del Antiguo Testamento y nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios orando en nosotros. Tenemos un corazón de carne que nos ha sido entregado por Dios. Tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones y podemos obedecer, no perfectamente, pero sí progresivamente, los mandatos de Dios. Iglesia, tenemos mayor razón para ir a Dios en oración, suplicándole que nos ayude en ciertas áreas de nuestras vidas para andar en rectitud. Tenemos esa ventaja que no tenía el pueblo de Israel. ¿Hay pecado en tu corazón hoy? ¿Tienes alguna rencilla con un hermano? Hoy el Evangelio ha sido recitado en canción, en lectura, en oración y en enseñanza, llamándote por medio del Espíritu a la confesión y restauración. No esperes ni un momento más para reconocer tu pecado y arrepentirte. Y ante esto, el pueblo de Dios, por medio de la exposición de la palabra cada día, por medio de la palabra ensalzada, predicada, enseñada, explicada, el pueblo es llevado a la adoración, al gozo, a la confesión, a la obediencia. Y mirad cómo termina el culto. Mirad lo que dice el versículo número 31. Perdonad. Sí. Dice versículo 31, así mismo. Versículo 32, disculpad. Mira cómo termina este culto. Nos impusimos además, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para las ofrendas continuas, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Y desde ese versículo hasta el versículo 39, el pueblo dice a Dios, vamos a entregar ofrendas y diezmos como respuesta a todo lo que has hecho en estos días. Estos días de reunión de la congregación, donde la palabra fue abierta y explicada por los sacerdotes, donde el pueblo adora, se regocija, se humilla, confiesa y termina con súplica, termina con el pueblo adorando a Dios por medio de sus ofrendas, siendo entregadas a la obra de Dios. Por medio de sus ofrendas y diezmos, el pueblo responde en adoración de la misma manera que terminó el culto de la semana pasada. ¿Os acordáis del capítulo 7? Cuando eligen a sacerdotes y a escribas que van a proteger al pueblo, y el pueblo responde en adoración diciendo: estos van a ser aquellos que nos van a proteger de falsa enseñanza, que van a dirigir nuestro corazón hacia Dios. Debemos de apoyarles y ayudarles en la obra del templo. La sección de hoy termina igual. El pueblo ha sido expuesto a la palabra de Dios, han sido llevados a confesión, adoración, alabanza, a confesión y súplica, y terminan con los diezmos y ofrendas como acto de completa entrega al Señor, como acto de oración al Dios Santo, a Dios Santo. Los diezmos y ofrendas eran un anuncio de la importancia de la palabra leída y explicada para el pueblo. Los diezmos y ofrendas eran respuestas del pueblo al escuchar el Evangelio. Vemos aquí un patrón. Por lo que hemos leído en Nehemías y por lo que leemos en el resto de las Escrituras, nuestros diezmos y ofrendas revelan nuestra adoración y consagración al Señor. Termina de la misma manera estos pasajes. Un verdadero creyente que vive en adoración a Dios, que cree en un Dios santo que ha escogido a un pueblo para proclamar el Evangelio a las naciones, que tiene una convicción profunda que Dios ha puesto a un grupo de ancianos y pastores para abrir y enseñar las Escrituras, responderá al final del culto con una ofrenda generosa y abundante para el mantenimiento y crecimiento de la obra del Señor. Es lo que vemos en las Escrituras. Así que te pregunto, ¿es tu ofrenda una demostración de completa adoración y consagración a su obra? ¿Os pensabais que terminamos el culto en oración porque sí? No, es una respuesta a lo que Dios ha hecho durante todo el culto. Dios es grande, Dios es santo, Dios es potente, Dios es eterno. Yo, un pecador, incapaz de llegar a Él, rebelde, pero Él me redime porque soy de su pueblo. ¿Cómo no voy a ofrendar todo ante sus pies? ¿Es tu ofrenda un anuncio de tu compromiso y convicción que la iglesia local es el pueblo de Dios por el cual las naciones son llamadas a la adoración al único y sabio Dios? A lo mejor esta es un área de tu vida, como los judíos cuando vieron la fiesta de tabernáculos dijeron: mi vida no está alineada con Dios, confieso mi pecado y actúo en obediencia. A lo mejor el tema de las ofrendas es un área donde tú, no es un acto de adoración, es un acto de fustigarte, es un castigo para ti hacer esto. No es un acto de adoración. Recordad, Dios ama al dador alegre. No da más simplemente. O sea, el dar es una respuesta del corazón en adoración a Dios. Eso da otra dimensión a las ofrendas, ¿a que sí? No es algo aparte. Es una respuesta de adoración a Dios. Entonces, hermanos, nuestras reuniones, nuestra congregación tiene un solo propósito, y el pastor Fran lo leyó antes: la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Por qué leemos la palabra tanto en esta iglesia? ¿Por qué cantamos la palabra tanto? ¿Por qué enseñamos la palabra tanto? Porque estamos respondiendo a Dios. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Tienes que salir de aquí que la palabra de Dios te sale por los oídos y por los ojos. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la palabra de Dios abunde en nuestra congregación por medio de la palabra cantada, orada, leída y enseñada. Esto traerá adoración a Dios, gozo al pueblo, arrepentimiento al pecador redimido, salvación al incrédulo y generosidad al pueblo. Hermanos, hay una tentación en intentar reproducir humanamente lo que solo el Espíritu Santo puede hacer a medida que la palabra de Dios es puesta en medio de la congregación del pueblo de Dios. A veces podemos recurrir a una gran banda de música, podemos recurrir a un escenario llamativo, y no hay nada malo en esto, ¿vale? Podemos recurrir a intentar crear un ambiente propicio con luces, neón, neblina, podemos recurrir a un gran orador que entretenga a la congregación o les capacite o les motive. Podemos recurrir a un erudito que nos dé una magnífica lección de griego y la gente salga impresionada. Pero nada, absolutamente nada, puede sustituir la palabra de Dios leída y explicada por medio de la canción, oración, lectura y exposición de la palabra. El pueblo de Dios atento, expectante a cada palabra, llevados por el Espíritu Santo a la adoración, humillación, gozo, celebración, confesión y generosidad por el gran Dios que nos ha redimido. Leí la historia del primer gran avivamiento que ocurrió en Estados Unidos y el Reino Unido en los años 1700 por medio de la predicación de George Whitefield y Jonathan Edwards. Dice la historia que uno de los sermones instrumentales en comenzar este avivamiento en Estados Unidos fue el sermón de Jonathan Edwards. Escuchar el título, Pecadores en manos de un Dios airado. Toma ya. Predicado el 8 de julio del 1741 en Enfield, Connecticut. ¿Alguien aquí de Connecticut? Bien, me lo imaginaba. Edwards leyó este sermón palabra por palabra, monótonamente, sin música de fondo, sin luces. Lo único que había enfrente era un hombre con una peluca blanca, de estas de los años 1700, una sotana negra que le llegaba hasta los pies, detrás de un púlpito de madera. Él abrió las escrituras y predicó sobre un Dios santo que juzgaría a aquellos que no pusiesen su fe en Cristo. Ese día, tal fue el movimiento del Espíritu Santo en esa congregación que los oyentes se agarraban de esos antiguos, viejos bancos, como los que tenemos aquí, de madera, suplicando a Dios que no se abriese la tierra y fuesen consumidos en el infierno. En varias ocasiones, Edwards fue interrumpido por personas suplicando, ¿qué debo hacer para ser salvo? De allí surgió un movimiento del Espíritu Santo que sacudió Estados Unidos y el Reino Unido. Un hombre, detrás de un púlpito, que abrió las escrituras y expuso la palabra. Además, recordemos cómo llegó Pablo a los hermanos en Corinto. Os leo lo que dice Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temblor y temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, temeroso, temblando, predicando a Cristo crucificado. Iglesia, escojamos siempre a un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, que ha empapado su sermón en oración, que abra y exponga las Escrituras temerosamente diciendo, aquí os presento al Cristo crucificado. A lo mejor tartamudea, a lo mejor habla con una vocecita, pero eso es lo que va a transformar al pueblo de Dios. Hermanos, hoy durante nuestro culto hemos leído, orado, cantado y predicado la palabra. Y ahora adoraremos a Dios por medio de nuestras ofrendas y diezmos. Porque creemos que no hay nada que pueda llevar al pueblo de Dios a la adoración, alabanza, transformación y gozo que la palabra de Dios leída, cantada, orada y aplicada por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Iglesia, no perdamos la confianza en la palabra de Dios puesta en alto. No perdamos la confianza en el Dios magnificado como únicos medios de llevar al pueblo a la adoración, gozo, confesión, súplica y generosidad. Hermanos, ¿cómo responderemos hoy a esta historia de redención, a esta historia de nuestra salvación? Vamos a orar. Padre, podríamos ahora entre todos relatar la historia de redención, juntos, relatando cómo tú, siendo el Dios Santo, viniste para rescatar a tu pueblo. Como tú, Padre, a pesar de la rebeldía y dureza del corazón nuestro, tú viniste para rescatarnos. Y esto, Señor, nos lleva a la confesión. Señor, somos pecadores, pecamos constantemente en contra de ti, pero nos lleva también a la gratitud. Señor, tú nos has rescatado a pesar de lo que somos, pero nos lleva también a la súplica. Padre, ahora el Espíritu Santo mora en mí y puedo, Padre, reconciliarme con mi hermano. Puedo, Señor, vivir una vida de integridad por medio del poder del Espíritu Santo que mora en mí. Puedo ahora decirle no al pecado y sí a la justicia, a causa de este precioso mensaje del Evangelio. Y Padre, ahora que vamos a tomar, participar de la Santa Cena, y vamos a, de una manera tangible, vamos a contar la historia del Evangelio, cómo el cuerpo y la sangre de Cristo, como el cuerpo fue inmolado por nosotros, y la sangre fue derramada por nosotros. Y cómo al consumirlo damos un símbolo de cómo fuimos unidos con Cristo. Y cómo ahora somos uno en Cristo. Y Padre, tú nos llamas a no solamente una unión contigo en Cristo, sino que también haya unidad como cuerpo de Cristo. Te pido, Padre, si hay conflictos o rencillas entre hermanos, que antes de participar de esta Santa Cena propongan en su corazón que van a reconciliar esa relación. Te pido, si hay matrimonios que no están bien, que hay conflicto entre ellos, que a lo mejor en este momento se den de la mano y se pidan perdón y digan, vamos a restaurarnos, vamos a ponernos a bien. A lo mejor, Señor, ha habido lujuria en nuestro corazón. Hemos deseado cosas que no son nuestras, objetos, personas, para nuestro placer. Padre, que nos arrepintamos, confesemos este pecado para nuestro perdón. A lo mejor, Padre, con nuestras ofrendas hemos sido tacaños. No ha sido un acto de adoración o de gozo, ha sido tristeza y cumplir por cumplir. Padre, nos arrepentimos de eso. Y que tomemos esta cena, Señor, recordando tu muerte y sepultura por nosotros, anunciando tu venida y anunciando que somos uno contigo y uno con el cuerpo de Cristo. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.